Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hay días, hoy es uno de ellos, en el que no apetece nada hablar del politiqueo patrio, de la casquería. De hecho, da hasta vergüenza cuando vemos imágenes como las del puerto de la Restinga en el Hierro. El drama migratorio es el gran desafío del presente y del futuro de este siglo, y hoy lo hemos vuelto a vivir, pero de una forma muy distinta. Como periodistas estamos acostumbrados a contar rescates. Yo mismo he visto cómo trabaja Salvamento Marítimo, el Servicio Aéreo de Rescate. Informamos constantemente de muertos en el Atlántico, en el Mediterráneo. Pero lo de hoy ha sido brutal, igual de cruel, pero en esta ocasión hemos sido testigos en directo de la muerte. Las cámaras, los teléfonos, nos han enseñado literalmente la muerte de 7 personas justo en el momento de desembarcar o ser rescatados. 4 mujeres, una chica de 16 años, 2 niñas de 5. La embarcación ha volcado cuando a bordo viajaban 152 personas que estaban ya prácticamente tocando tierra. Sonreían, veían su salvación tras días de travesía. Salieron de Nouakchott, Mauritania. Los migrantes eran de Malí, Guinea-Conakry, Senegal, la propia Mauritania. Imagínate semejante cayuco. Son enormes, de dimensión, de peso, boca abajo, poco a poco volcándose, con toda esta gente atrapada, muchos de ellos debajo. Ha habido momentos en los que veíamos más chalecos salvavidas flotando solos que personas. La verdad es que con este tema me vienen a la cabeza 1000 pensamientos y alguna reflexión. Como periodista he tenido la suerte y la desgracia en lo personal, pero de vivir en primera persona la tragedia, tanto en origen, en las playas de Embur, al sur de Dakar, capital de Senegal, como en mitad del mar, viendo cómo se rescata una barcaza a la deriva. Salimos en helicóptero del SAR desde Las Palmas de Gran Canaria. Hemos visto a los cayucos tocar tierra en Arguineguín, en La Restinga, hace unos pocos meses. Precisamente me quiero detener allí, en el Hierro. Vivimos imágenes que no voy a olvidar en mi vida. Personas que siempre recordaré. La situación en Canarias, como en Ceuta y Melilla, es asfixiante. Los centros están desbordados. Cuando estuvimos allí en el Hierro, me contaron cómo decenas de migrantes se agolpaban en fila en el centro hospitalario cada vez que llegaba un cayuco. Algunos de ellos tirados por los pasillos porque los médicos de guardia no daban abasto. Centros que parecen hospitales de guerra. Allí les llevan tras un primer auxilio en carpas en el propio muelle. Muchos llegan con hipotermias, algo muy peligroso. Personas que están acostumbradas a vivir en ambientes de 25 grados o más, llegan con poca ropa, empapados, tras noches bajo el frío. Literalmente se mueren de frío. Y no es lo único. Tal y como nos contaba mi amiga Macu, Inmaculada Mora, una de las médicos de urgencias allí, en el Hierro.
La inmovilidad que produce una destrucción de músculo tal que termina produciendo insuficiencia renal, tapona el riñón, con muchísimas lesiones en la piel por estar sentados, por esa inmovilidad, con lesiones infectadas en los pies por toda la cantidad de desechos y de basura que llevan en el fondo de la patera. Bueno, deshidratación, porque se quedan sin agua, se quedan sin comida, pero fundamentalmente sin agua, y normalmente los que peor vienen son los que terminan bebiendo agua de mar.
Nos contaba que beber tanta agua de mar puede producir un edema cerebral, entrar en coma. Eso hace que no pueden ni moverse para bajar de la patera. Como te digo, son los que pueden ir a centros médicos, los vivos, pero muchos otros mueren en el camino, incluso en el hospital. Los tienen que enterrar en un cementerio público, claro. Obviamente sin familias, sin historia, sin nombre. No se me va de la cabeza el cementerio del Pinar, a unos 10 kilómetros de La Restinga. Es un lugar apartado, muy tranquilo, que se ubica al fin de una cuesta enorme que se dirige al pueblo. Como pasa en los hospitales, el cementerio estaba desbordado. No hay nichos para todos. Dando una vuelta te topas con las placas de mármol de las lápidas con nombres tipo Aysatú, Ibrahim, pero en otras solo hay un número. Mira, me acuerdo de las lápidas, 812 y 816. En una pone 152-175 y en la otra 152-176. El 152 es el número de la patera en la que viajaban. El 175, el orden en el que han sacado del mar ese cuerpo. Nos lo contaba Guasimara, agente funerario en ese cementerio.
Es que no te sé explicar, porque cada uno de los que está ahí tiene su vida detrás y te empiezas a pensar y a pensar.
¿Te acostumbras?
Al final te vas acostumbrando, porque si no, no vives.
Hablamos de gente que viajan con prácticamente nada. Ellos mueren, pero lo poco que llevan se queda en el cayuco. Incluso a veces el cadáver. Es impresionante ver el montón de pantalones, zapatillas, camisetas, garrafas, plásticos en el interior de las embarcaciones. Es brutal ver a los operarios del puerto cómo los destruyen ayudados de motosierras y de las excavadoras. Los operarios llevan un traje casi NBQ para protegerse de infecciones. Muchas veces al destruir las pateras se encuentran con los cadáveres putrefactos en la parte de abajo. Los que saben de esto me dicen que no hablamos de barcos negreros, sino que desde las costas africanas son llevados mar adentro en cayucos taxis y luego los dejan a bordo de estos inmensos cayucos para que naveguen en línea recta hacia Canarias. Es importante ponerse en la piel de todos aquellos que se lanzan al mar a una muerte prácticamente segura. Nadie abandona su casa, su familia o su ciudad porque quiere. Te recuerdo la noticia. 7 personas han muerto nada más llegar al puerto de La Restinga y lo hemos visto, iban a tocar tierra. 4 mujeres, 2 niñas y un adolescente. Hoy lo hemos vuelto a vivir. Hablamos de migrantes, personas tan dignas como tú y como yo. Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez y con Nicolás Redondo Terreros. Alberto Pérez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Nicolás, amigo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sé cómo se os queda el cuerpo, pero yo he recordado lo que he vivido allí mismo y he recordado cuando me tiré del helicóptero con el cable, cuando me rescataron. He recordado esos muertos en el cayuco. Dios mío de mi vida, ¿no? Es que no puedo hablar de otra cosa.
No, yo las imágenes que hemos visto hoy del puerto de La Restinga, de ese cayuco volcado justo cuando estaban tocando, que estaban tocando la embarcación de salvamento que estaba ahí atracada y a punto de tocar el muelle. Esos, no sé si serían sus padres o quién sería, sacando bebés del agua que en ese momento que lo alzaban para que se dejara de ahogar y vomitaba el niño. Y cómo se intentaban aferrar a los salvavidas que le lanzaban. Es tremendo. Y esto, bueno, lo único que puede extraerse, no de positivo, sino de esperanza, es que tú recuerdas, Ángel, lo que pasó con Aylan, con la imagen del niño cuando vimos en directo su cuerpo en la playa de Turquía, el niño sirio, que significó, bueno, estaba habiendo una tragedia en la que todo el mundo parecía que volvía los ojos y que no reaccionaba, y la imagen de ese niño en la playa tumbado boca abajo como un muñeco, pues sacudió todas las conciencias, ¿no? A ver si es verdad que esto que hemos visto hoy, tan duro, pero que ha sido en directo, que estas 7 niñas, o 7 mujeres que han muerto y ese bebé, sirva para jalear y para mover las conciencias, porque porque de verdad que es lo único que podemos extraer ahora mismo de enseñanza.
Tengo un invitado, pero una breve reflexión, Nicolás.
Bueno, es que es sumarme a lo que ha dicho Alberto y sobre todo lo que has dicho tú, que has estado tan cerca, tan dolorosamente cerca de situaciones de este tipo. Yo lo he visto por la televisión y era escalofriante, era dramático y nos llevaría a reflexionar muy seriamente sobre lo que realmente estamos haciendo para impedir que esto suceda, porque cada uno de los muertos, de las 7 personas muertas, cada uno de los que venía, de los 150... en ese cayuco, que por muy grande que fuera, no era para 150 personas.
Ah, imagínate cómo van.
Claro, fíjate cómo van. Son personas con nombres y apellidos, con familias desgarradas, que como decías muy bien, no se han ido por gusto. Y todo el folclore que se arma alrededor, en España, luego en la Unión Europea, en otros países también, pero a lo que nos referimos, a nuestro ámbito, me hace desear, aunque la verdad soy pesimista, lo que Alberto deseaba también, ¿no? Que este golpe de conciencia visual, que parece que solo nos entra por la fotografía, ni por la palabra, ni por lo que se escribe, pues llame a las conciencias y desde Europa y desde España misma, tratemos esto con mucha seriedad, porque tiene que haber alguna forma de remediar esto, de encauzar la inmigración, de darles una cierta satisfacción, de integrarles y combatir durísimamente a esos intermediarios de la muerte y del drama que son los que les llevan esas situaciones imposibles, ¿no?
Nos vamos hasta el Hierro. Quiero saludar a un buen amigo. Es Darwin Rivas, párroco y delegado de Cáritas Diocesana en Tenerife. Es voluntario, además, de Protección Civil. Darwin, padre, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo estamos?
Joder, vaya día, ¿no, Darwin?
Sí, un día complicado.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora mismo?
Ahora mismo estoy en el CATE, aquí en San Andrés, que es el lugar donde les recibimos.
Sí.
Una vez que suben de la Restinga, que vienen en la guagua, en el autobús, y estoy aquí. Estamos aquí desde las 2 de la tarde.
¿Qué te has encontrado con esas más de 100 personas de hoy?
Bueno, lo que siempre te digo, Ángel, que es el rostro de dolor y de incertidumbre que hay en esas personitas, en estas personas que estamos recibiendo, es dolor porque han perdido a los suyos. Ahora estaba hablando con una madre que me dijo que había perdido a su hijo. Y no sé, un poco contra natura todo esto, ¿no?
Sí, es un horror. Oye, Darwin, es una pregunta muy, muy íntima para un sacerdote, pero ¿qué le has dicho a esa madre? ¿Qué se le puede decir?
No les digo nada, no suelo decirles nada, solo me pongo a su lado y le pregunto que si le duele algo, si tiene alguna herida o si quiere agua o quiere algo para comer el bebé, que lo lleva en sus brazos y ya está.
Joder. Lo de hoy, a ver, no digo que haya sido más cruel ni más terrible, porque me da igual que ocurra dentro, en mitad del Atlántico, que casi en la costa de América o en el puerto, pero claro, lo de hoy lo hemos visto. ¿Eso añade un plus al desastre?
Sí. Porque te preguntas también y dices, ¿qué podemos hacer? Yo acabo de hablar con dos, un compañero policía me decía, allí hay mucha gente también de la Policía Nacional que estaban y de la Guardia Civil que estaban in situ, en el lugar. Y una madre les preguntó por su bebé, que buscaran a su bebé y no lo encontraban. Y cuando se dieron cuenta, encontraron, ya estaba muerto, claro, le dijeron que sí, ese era su bebé y dijo no, que ese no era su bebé y buscaba a otro bebé, ¿sabes? Y eso hace más grande una tragedia. Y hay personas que siguen dando su vida, así, Policía Nacional, Guardia Civil, y allí, y ellos sufren, ¿eh? A mí, a veces sí, nos preguntamos, y es lógico preguntarnos por las personas que están llegando, que tienen un sufrimiento brutal, porque ya ves tú, vienen de donde vienen, han perdido a su familia, pero también preguntarnos por los que cuidan, ¿sabes? Que eso es muy importante. Yo lo acabo de decir en otra entrevista, decía yo, cuidar a quien te cuida, ¿no? Y es duro, porque también ves en el rostro de los compañeros el sufrimiento. Es decir, ¿qué hacemos?
Sí, sí.
¿Y qué más tenemos que hacer? ¿Por dónde tiramos? Es decir, eso duele.
Me encanta la expresión en boca de un cura, un compañero policía. Me ha parecido muy bonito. Alberto.
Sí, ¿qué tal, Darwin?
¿Qué tal, Alberto?
Te entiendo perfectamente. Yo he oído esta tarde en las redes sociales, creo que era un médico de los que atendían allí a los supervivientes, que cuando han visto un peluche en el cayuco, se ha puesto a llorar y no podía seguir hablando y tal. Que es lo que decías de cuidar a los que cuidan. Pero ¿cómo se consuela a una madre que está buscando el cadáver de su bebé?
No hay forma. Yo no sé ponerse en la piel de ellos, simplemente estar a su lado, que sientan el cariño, que sientan que estamos con ellos, que a pesar de todo, que la pérdida tan enorme, pues estamos con ellos y estamos precisamente para ayudarles, para acompañarles en este momento, ¿no? En este tránsito que están haciendo. Y eso es lo que hacemos, compañía, muchas veces sin decir una palabra, simplemente estando al lado de ellos. Y solo eso.
Darwin Rivas, párroco, delegado de Cáritas Diocesana en Tenerife, voluntario de Protección Civil, nos atiende desde el CATE, el Centro de Acogida Temporal en la Isla del Hierro. Hoy un día dramático y ahí está el tío. Darwin, gracias, amigo. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Gracias a ti. Buenas noches.
Estaba absolutamente roto el cura, ¿eh? Uh-huh. Impresionante, ¿eh, Nicolás?
Claro, no es para menos, ¿no? Para cualquier persona, creo yo, con un mínimo de sensibilidad.
Sí, pero dices, no, habrán echado callo, es lo suyo, no. Tiene que... Es insoportable.
No, no. Además, inevitablemente es un hombre de creencias profundas y esto le hace ser muy solidario y también le afecta más. Esa es la valentía de estas personas, ¿no? Que son capaces de sobrepasar este umbral de dolor que es continuo y supongo que es inmenso para ellos, ¿no? Pero lo que te decía, es que lo quiero remarcar, ¿no? Porque luego llegamos al debate aquí sobre la inmigración y todo suena a vacío, ¿no? Y hoy es a uno, hoy es al otro. Hoy tenemos muertos, 7 personas. ¿Veías a alguno de los que venían en el cayuco desesperadamente sacando del fondo de esa barcucha a uno, a otro, con los nervios en tensión, y dices, es que esto es un drama, son 150 dramas individuales, y Europa tiene que tener capacidad para limitarlo el máximo posible sin caer en la inhumanidad y en la insolidaridad, planteando una forma racional, como siempre hemos hecho, para solucionar estos problemas, porque si no, se aprovechan estos que decía yo, ¿no? Los sicarios del dolor, los que utilizan el dolor, el drama, y no les importa la muerte, porque te voy a decir una cosa. Puede haber todo el dolor que hemos visto y que tú has dibujado en tu primera intervención, y luego el cura también, puede el sacerdote también, puede haberlo. Pero los que trafican con ellos, les importa una higa, un pimiento, duermen tan tranquilos, cuentan los billetes que les han dado y no se preocupan de nada más. Ese es el drama, ¿no? Porque el ser humano tiene la belleza de estos actos heroicos, como el que expresaba el sacerdote, que son continuos, son diarios, son humildes, y también la maldad de toda esta gente que se aprovecha de las situaciones dramáticas de muchas personas, ¿no?
Sí. Es que yo creo además que es que el principal reto que tiene ahora mismo la... incluso más que la guerra de Ucrania, por supuesto, que tiene la Unión Europea para responder, es eso. O sea, es la emigración. No se pueden poner, o no estamos viendo que no se pueden poner ni puertas al campo, ni puertas, ni muros al mar, pero hay que actuar de una manera conjunta, con una política común, porque, bueno, pues la frontera sur somos nosotros, la frontera sur es Italia, la frontera sur va a ser Albania, pero lo que no se puede es seguir asistiendo a este goteo de muertes, a este goteo de dramas, hoy porque lo hemos visto, lo comentabas antes, porque lo hemos visto en directo, que ha sido, pues eso, mientras estaban a punto de tocar la tierra prometida y al final se han ahogado 7 vidas, ¿no? Pero no podemos seguir asistiendo. Mañana mismo hay un en el Supremo se dirime otra historia. Está el gobierno de Canarias, ha tenido que demandar al gobierno central porque hay 1,000 menores en Canarias a los que no hace ni caso el gobierno central. Y ha desoído incluso un fallo jurídico, una sentencia que le dio hace 2 o 3 meses, le había dado ya 10, 15 días para asumirlo. Pues mañana veremos a ver qué pasa después de lo que hemos visto hoy en el puerto del Hierro, ¿no? De la Restinga. pues seguramente, a lo mejor están impresionados por las imágenes, porque se estarán repitiendo mañana, pero vamos a ver qué hacen con esos 1,000 menores que están allí y que y a los que parece que es que no están en ningún lado, en tierra de nadie, y hay que recordar que están en España, que Canarias es España, es la frontera sur de la Unión Europea, y esto hay que dar una solución ya, tanto a la gente que está llegando, como intentar, pues no sé cómo, supuestamente o seguramente dando más ayuda a todos esos países, intentar frenar todo ese flujo y lo que dices tú, que las mafias dejen de jugar.
Porque, claro, porque breve, no es el momento, sí, muy breve, porque no es el momento, no es la circunstancia, pero esto que decimos que es una obligación, un imperativo moral, debería saber ser también un imperativo, una obligación práctica, porque estos fenómenos desordenados también nos están desordenando a nosotros. Porque están desordenados y estamos viendo la reacción de sociedades que tienen miedo a lo desconocido, a lo nuevo, a los que vienen, a todas estas cosas. Entonces tenemos que racionalizarlo. Hemos sido el continente que ha racionalizado todo y lo ha solucionado y lo ha vencido. Pues tenemos que hacerlo también por el imperativo moral, desde luego, lo primero. Y luego por obligación práctica, porque estamos desordenados, entre otras cosas, debido a este factor de migración que no va a terminar mañana ni nunca. Simplemente lo tenemos que reorganizar, organizar.
En fin, la vida sigue con el estómago encogido. Hagamos cierto ejercicio de Dr. Jekyll y Mr. Hyde y nos ponemos a hablar del politiqueo patrio, del politiqueo y los tribunales. Enseguida entramos al basurero este y a la casquería que dice Pedro Sánchez, tiene razón. Lo que pasa es que yo digo que el problema está en que la casquería es suya. Pero voy con una noticia que me parece que se nos está escapando entre los dedos, Alberto. La UCO confirma el enchufe de 80 y tantas personas, todas afines al PSOE y a la Junta de Andalucía, en la FAFE. La FAFE es aquello de las putas aquellas que sacó este también, ¿no? Era
el mismo. Ese fue condenado, era el presidente de la
sí,
FAFE.
Sí, pero digo, era aquel negociado. Sí. Necane.
Bueno, pues en informe remitido al juez, la Guardia Civil concluye que la mayoría de los 85 casos denunciados fueron contrataciones sin procesos de selección, y entre ellas está la de Carmen Ibanco, que es la mujer de Juan Espadas, el que era líder del PSOE en Andalucía y que ahora mismo es el portavoz socialista en el Senado. Ella misma fue incapaz de explicar en qué consistía su puesto de trabajo cuando compareció en el Parlamento andaluz hace ya unos años.
Yo cuando voy a mi trabajo me siento en mi ordenador, veo mi correo electrónico y voy haciendo el trabajo que tengo que ir haciendo dependiendo del proyecto en el que estoy asignada en ese momento. Como cualquier trabajador, utilizaba el ordenador para sistema operativo, todo, ¿verdad? El WordPerfect, el... He utilizado también la oficina virtual.
Es poco más o menos lo de las artes escénicas, pero con el WordPerfect. Es brutal. Y imagino que la Montero y compañía, que ahora están en el fútbol ahí viendo al Betis, pues encantada de la vida.
Lo comentábamos esta tarde con noticias como esta, que ahora se están saliendo, claro, que se están sacando. Yo creo que el PSOE va a tener muy difícil volver a gobernar en Andalucía, salvo que la gente de Moreno Bonilla tome el mismo camino, ¿no? Pero es que la FAFE, hay que recordar que es una fundación que tenía el PSOE andaluz, donde colocó, efectivamente, a que tú has dicho, de las prostitutas, que fue ya juzgado, donde se colocó, hubo otro juicio también por colocar al alcalde de Lebrija, y donde hoy la UCO, en un informe de 700 páginas, ha confirmado que había 85 cargos y familiares de PSOE y UGT colocados allí, muchos directamente sin hacer el ingreso, y otros a los que se les pasó luego de categoría una vez que ya estaban dentro, y como que es el caso de Juan Espada, ¿no? Bueno, esto en un sitio como Andalucía, en una provincia como Sevilla, donde sabemos las dificultades que está habiendo de paro juvenil y tal, bueno, pues yo creo que todavía produce más escarnio y más vergüenza ajena lo que se ha estado haciendo ahí. Todos ellos, cuando Griñán decide poner fin a la FAFE, esos 86 cargos, 85 cargos, pasan directamente al sistema, creo que de andaluz de trabajo o algo así, y no perdieron su trabajo, ¿no?
Pues, bueno, esta noticia vamos a ver. Este informe de la UCO me ratifica en lo que dije yo en su momento, ¿no? Que esta es una... Aquel fue un periodo Y el propio Griñán, que yo creo que es el más prudente de todos los que andan por allí, y como veis no ha aparecido absolutamente nada después del dictamen de la sentencia del Tribunal Constitucional, en alguna ocasión lo dijo y se lamentó por lo que había sucedido. Y a mi juicio, el volverlo a recordar, como han intentado algunos, envalentonarse con lo que sucedió, convertirlo en una persecución, enaltecer a algunos de los que estaban siendo los máximos responsables, y aún poner de candidata a una persona, que no digo que tuviera relación con este caso concretamente, pero estaba allí en aquel momento, pues es una mala decisión del Partido Socialista de Andalucía, con toda seguridad. La cuestión en Andalucía es volver a empezar, y tenían que haber vuelto a empezar hace muchísimo tiempo, y cuanto más tarden en volver a empezar, más difícil será conseguir desbancar al Partido Popular o ser una alternativa al Partido Popular. Es evidente que algo muy gordo tiene que pasar en Andalucía ahora para que el Partido Socialista sea una alternativa creíble. Si a estos informes de la UCO, que veremos cómo se sustancian luego en los juicios para establecer bien y no caer en el amarillismo, veremos cómo lo que dicen los jueces es un informe de la UCO, que tiene la importancia que tiene, que es mucha, pero no es definitiva. Uh-huh. Ahora bien, si sumamos a todo esto el trato de favor al nacionalismo catalán desde el ámbito justamente de Hacienda, que es la responsabilidad de Montero, pues claro, no sé con qué, sí sé realmente el motivo, pero si no supiera el motivo profundo, es que no sabes por qué han hecho lo que han hecho, porque parece que hacen esfuerzos muchísimos para decidir lo peor. Muchos normalmente hacemos esfuerzos para decidir lo mejor, y en estas ocasiones piensas que no, que el esfuerzo lo han hecho para decir cuál es la peor opción que tenemos, que es la que elegimos, ¿no? Esa es mi impresión, que lo certifica este informe de la UCO, ¿no?
En fin, me parece un ejercicio de morrazo y de cinismo espectacular, sin paliativos. Volvemos al... ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos 2 minutos a Puli y volvemos luego a la casquería?
Pero tienes que llamar a Paloma.
Tengo que llamar a Paloma.
Nos vamos
a la casquería. Alberto, hace un rato habéis publicado en el Confi un nuevo audio que relaciona a Pedro Sánchez y a Santos Cerdán con la tal Leire.
A ver, vamos a escuchar una frase que os dijo en septiembre uno de los participantes en las reuniones que estamos conociendo estos días. Es Javier Pérez Dolcet, es el empresario que acompañaba a Leire Díez.
Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán, y directamente con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información, y así va a seguir.
Y por la mañana Cerdán negaba que Leire Díez sea su mano derecha.
Con un solo brazo no tengo para tantas manos derechas, ¿no? Leire es una militante y nada tiene que ver con Ferrat ni con organización.
El PSOE ha abierto expediente informativo a Leire Díez, pero no toma ninguna medida cautelar contra ella.
Espera, antes de que me cuentes, Alberto, Nicolás, ¿en tu caso cuánto tardaron en hacer lo del expediente?
No, pues que yo tampoco le fíjate que, te voy a decir la verdad, le he llamado a Joaquín Leguera y no he podido hablar con él para ver de qué naturaleza era nuestro expediente. Porque yo he tenido 2 expedientes. Pero todos han sido de suspensión de militancia, creo yo, los 2 que he tenido. Uno fue definitivo porque me marché yo, pero no han sido de este tipo, a mi juicio. Como tienen un reglamento que debe parecer el Código Penal del Vietcong, pues debe ser prolijo, extensísimo, no sé cómo estará ahora, pero el mío era un expediente de suspensión de suspensión de militancia, de expulsión. Entonces ellos me hicieron establecieron la posición definitiva por parte de ellos, y yo establecí mi posición definitiva en el primer proceso, que fue el único que hubo, y ese le gané, porque se basaba en solo en una voluntad muy evidente de echarme del partido, porque estaban poniendo en el expediente que me hacían informaciones que eran falsas y que los propios periódicos a los que recurrieron las habían desmentido posteriormente porque eran falsas. Era una cosa, no quiero extenderme, una visita oficial, institucional, de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid a una equinoterapia que tú conoces muy bien, por cierto.
Sí.
Hicimos una recepción oficial.
Hicimos un reportaje precioso.
Magnífico, magnífico. Bueno, pues ese fue mi expediente, pero duró unos 6 o 7 meses nada más. El de Joaquín se eternizó porque Joaquín fue al juicio después. Y el otro expediente, no sé si ha existido, la verdad te digo. Es decir, anuncian un mediodía, aprovechando una determinada circunstancia que no voy a contar yo ahora, pero que les informan de ella, anuncio que estoy expulsado del partido. No tengo ninguna información, pasa el tiempo y yo les envío una carta diciendo que me considero fuera del partido, si no me dicen lo contrario, pero que me gustaría saber, y no me han dicho nada.
Entonces, oye, igual estás todavía por ahí y te reclaman la cuota.
No lo sé, eso lo he pensado en alguna ocasión, pero tampoco, no lo sé, no
yo te la reclamaba.
Estoy fuera porque yo decidí irme, ¿no?
Ya.
Tal tiempo no me dicen ustedes nada.
En fin.
Pero bueno, en cualquier caso, me parece que no es una decisión, sinceramente, lo de, sin querer hacer leña de esta señora, que luego hablaremos, supongo, de esta chica, no es una decisión proporcional a la gravedad de lo que se está contando estos días.
Alberto, el audio de hace un rato,
pues era un poco la manera de cerrar el círculo de esta semana, ¿no? Nosotros el lunes desvelábamos los audios de una reunión de ley con Javier Pérez Dorset y unos abogados. Por teleconferencia estaba el empresario Hamlin desde Dubái. Esta reunión se producía en marzo y era pues una parte más de lo que nosotros sabíamos que se había puesto en marcha desde Ferraz y con la connivencia de Moncloa, de buscar buscar causas, buscar... En su momento nosotros publicamos en septiembre los primeros datos de esta célula, digámoslo así.
Por lo tanto, mucho antes que las siguientes reuniones.
Sí, entonces fue en septiembre ya publicamos la historia de la... que fue cuando nosotros hablamos con Leire la primera vez.
Sí, y entrando y saliendo de Ferraz.
Claro, ahora ya por... entonces, la primera vez que lo publicamos, Santos Cerdán decía que no era militante, luego cuando la sacamos saliendo y entrando de Ferraz, porque había quedado con unos periodistas nuestros, nosotros teníamos un fotógrafo en la puerta para ver cómo lo hacía, y efectivamente la pillamos saliendo y entrando, tuvieron que reconocer que era militante. Entonces ya dijimos que eso se estaba creando desde Ferraz, una célula para buscar... En su momento pensábamos que era solo, o nos dijeron solo, que era para buscar contra jueces y periodistas. En lo de la UCO todavía lo desconocíamos. Y publicamos ya con la voz distorsionada, pues eso, que decía que esto era obra del gran jefe, que se buscaba todo tipo de basura, que estaba todo en marcha, y lo publicamos en su día, en septiembre del año pasado. En marzo tuvimos conocimiento de este nuevo vídeo que había, de esta nueva reunión, y lo publicamos el lunes. Aquí a los jueces y a los periodistas se une el intento de destruir a la UCO, el teniente Balas, la famosa frase de Balas mejor muerto. Y bueno, pues publicamos el lunes, publicamos el martes los audios, publicamos el miércoles, y ahora acabamos de publicar, pues ya sin distorsionar, lo que nos contó en su día Javier Pérez Dorset, que es uno de los participantes en la reunión también de marzo, con Leire, con la fontanera, en la que es él, pues como habéis oído, en la que dice directamente... Que todo esto es obra directamente de Pedro Sánchez, a que llaman el gran jefe, con Santos Cerdán y con Leire. Y el Pérez Dorset, ¿quién es? Pérez Dorset es un señor que en 2017, creo que es, el fiscal anticorrupción Grinda le mete en la cárcel varios
Grinda,
días.
Grinda, que es uno de los objetivos.
Le mete en la cárcel varios días por unas supuestas desvíos de cientos de millones de sus empresas a Panamá, Grinda y el juez García Castellón. Y bueno, pues en su obsesión desde entonces es intentar demostrar que todo es una persecución contra él, y en estos intereses coincide pues con Moncloa y con Ferraz, que Grinda es uno de sus grandes enemigos. Por eso publicábamos ayer que en la reunión también se busca cosas contra Grinda.
Os pido brevedad a los dos.
Sí.
¿Cuántas veces os han preguntado en las últimas semanas o meses, oye, ¿no pasa nada, Nicolás?
Sí, muchas veces.
¿Verdad?
Muchas, sí. Pero ¿qué pasa? Que, bueno, lo pregunto yo también. Y no es que me pregunte, oye, pero ¿pasa algo? ¿Hay algún movimiento? ¿Alguien dice algo?
La frase correcta es ¿qué tiene que pasar? ¿No? ¿Qué tiene que pasar para que dimita? ¿No?
Sí. ¿Aguantará?
Eso es, sí. Pues es tremendo porque, no sé, o sea, yo creo que si en algún momento dado se encuentra un cadáver en un armario de Moncloa, dirán que es que se lo dejó Rajoy, ¿no? Y que no limpiaron bien. Y la gente se lo creerá. Esto que están diciendo, el argumentario de Moncloa, de que Leire, que es una militante supuestamente de base, porque no todos los militantes de base tienen un puesto en la empresa pública de residuos de uranio y luego en Correos, y tiene decenas y decenas y decenas de fotos con el presidente, con la mujer del presidente, con el secretario de organización,
con José,
con Pachi, con todos. Bueno, esta historia que están intentando vender de que es una cosa motu propio y una especie de pequeño Nicolás que ella lo hacía porque se ha pasado en sus funciones y que no hablaba en nombre del partido, la declaración de Pérez Dolcet que publicamos hoy, que es uno de los fontaneros, pues lo desmuente y lo tira por tierra.
Dejadme dos minutos, que lo vengo. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mira, a estas horas y tras
no sé cuánto,
el día que llevo yo hoy, pues sí, un poquito.
Vamos a hablar de García Vaquero. Venga, de los quesos curados, que son un pilar fundamental en la historia del queso en España. Y destacan dos quesos especiales. El curado etiqueta roja, apunta, perfeccionado con los años, un sabor ideal para disfrutar. Ese es todos los días. Y luego está la cava Varus, galardonado segundo mejor queso del mundo y el mejor de España según los prestigiosos World Cheese Awards. García Vaquero, ya sabes, pídele más al queso.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán los rascas de la 11 dentro de 100 años.
¿Estará hecho de tosteno o de wolframio?
Rascaremos por telepatía, a lo mejor.
Rasca.
Rasca.
Por mucho que cambien los rascas de la 11, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Mi.
Iberdrola. Me mima con mi Iberdrola. Y por eso, ahorro en mi factura.
¿En tu factura?
Sí, en mi factura.
¡Buah! Mi tiquísimo.
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura. Experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda porque tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos sección, como todos los días hasta ahora, con David Alandete desde Washington. David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hoy que no está Nekane.
Cuando se cumple un mes del apagón que vivimos aquí en España, Trump se ha referido a ello y ha dicho que se produjo, según él, por la dependencia que tenemos de energías intermitentes.
A ver, explícamelo, enmárcamelo. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo lo ha dicho?
Bueno, pues mira, en un mes que ha pasado desde el gran apagón en España, Portugal y el sur de Francia, se ha instalado un consenso en Estados Unidos y ha sido algo que se ha debatido no solo en la Casa Blanca, sino también en el Senado, incluso en California, que es un estado que mira mucho a España en renovables. Y básicamente lo que dice Trump, en un decreto oficial en el que ha ordenado una revolución en la exploración de nuclear y a una ampliación de la nuclear, y ahí dice, te lo leo literalmente, los recientes apagones en España y Portugal subrayan la importancia del enfoque de mi administración en la generación eléctrica activable bajo demanda, incluida la nuclear, frente a esas fuentes intermitentes. Y luego dice que el caso de España es un ejemplo de cómo condiciones meteorológicas variables hacen que no se garantice la seguridad ni la prosperidad de una nación industrializada. Tal cual, ¿eh? Es decir, se está poniendo en la Casa Blanca España como ejemplo de
lo que no hay
cómo
que
no avanzar. Exactamente. Y en el Capitolio el otro día acudió Marco Rubio como consejero de Seguridad Nacional en funciones, además de jefe diplomático, y un senador republicano le recordó lo mismo. Le dijo, el ejemplo de lo que ha sucedido en España y de ese gran apagón es algo que nos tendría que hacer ir hacia fuentes renovables.
Bueno, pues hombre, que seamos noticia por estas cosas no es para estar muy orgulloso, aunque sea Trump el que te lo saque, pero oye.
Y que parezca que hasta
un mes,
que hasta que tenga razón Trump y todo.
Sí, con toda probabilidad. En fin.
Es muy triste.
Gracias, Alandete.
Gracias, hasta
Cuídate,
luego.
Cuídate, hasta mañana. Mañana toma posesión de su escaño en la Asamblea de Extremadura Miguel Ángel Gallardo, líder, o lo que sea eso, de lo que quede del PSOE en Extremadura. ¡Qué espectáculo! Es una especie de Churchill, pero en Mérida.
Gallardo, que recordemos, recogió su acta la semana pasada, solo unas horas antes de que la juez Viedma abriera juicio oral contra él por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz. Y para ello, Gallardo obligó a renunciar a un diputado y que otros cuatro renunciaran al escaño. El lunes, Gallardo, además, propuso a la presidenta María Guardiola debatir sobre la eliminación de los aforamientos. Pero eso sí, una vez que él ya lo tiene.
Eso es maravilloso. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo ves el espectáculo, esta sesión de circo maravillosa, Nicolás?
¿Qué quieres que te diga? Si es que mira que ya llevo yo años en la radio, no es que sea muy locuaz, pero sé expresarme. Es que hay cosas que me resulta imposible, si no termino desbarajustado y diciendo barbaridades,
ya.
Expresarme con corrección, ¿no? Porque se suma la indignidad, la desfachatez. Y digo, ay, pero... Por cierto, que además yo no tengo nada claro que no tenga razón la jueza y que él carezca de razón a la hora de decir que tiene que dejar el proceso, ¿eh? Yo que he sido parlamentario, cada parlamento tiene su reglamento, pero yo que he sido parlamentario, desde luego en el País Vasco sería una cuestión jurídica muy interesante, porque el parlamentario no adquiere plenamente su condición de parlamentario hasta que no toma posesión. En el País Vasco hasta que se sienta en la bancada. Es decir, el acta no es suficiente para ser plenamente parlamentario. Pero bueno, en cualquier caso, hablo de esto porque es que el otro me parece tan ridículo, tan angustioso. Me duele una cosa, Alberto Espósito. Me acabas de preguntar hace un rato sobre mi expediente. Yo estoy fuera del partido. En cierta medida estoy feliz de estar fuera en estos momentos del Partido Socialista, no por el partido, sino por lo que está sucediendo en el Partido Socialista. Pero estando fuera, digo y me pregunto, y les pregunto a ellos, porque yo sé que hay gente honrada, gente que se ha sacrificado, que se ha esforzado, que su vida es el partido, que las de sus padres era el partido. ¿Hasta cuándo podéis soportar tanta desfachatez? ¿Cómo puede ser? Ya hemos hablado del gobierno de España muchas veces, hablo yo desde luego, me parece lo más importante, pero ¿cómo puede ser que dejéis utilizar al partido como un para choques, como un felpudo para limpiar todas las vergüenzas, todos los desatinos, todas las tonterías que se pueden hacer. ¿Por qué dejáis que ese partido al que le habéis dado la vida, y muchos de vosotros, hasta vuestro padre, pueda una persona hacer esto que ha hecho este personaje, ¿no? Pero bueno,
desgraciadamente, Nicolás, el problema es que todos los que tienen esa dignidad estáis fuera ahora mismo. Porque yo escuchaba esta mañana, no sé dónde ha sido, el que fue presidente de la, vamos a, de la Federación Socialista Madrileña, Tomás Gómez, decir que, claro, que es que hay que tener memoria, y dice que él se acordaba perfectamente de que el señor Pedro Sánchez metió una urna detrás de una de un biombo para falsificar las votaciones en Ferraz, ¿no? Y que a raíz de ahí, pues todo lo demás se puede explicar. Ahora mismo es muy triste pensar que por el sueldo, por el poder, por el acta de diputado, por regional o nacional, pues está efectivamente la gente dispuesta a tragar con todo, y a cargar en su conciencia o en su dignidad el no responder a tiempo, ¿no? Pero yo creo que no, que esto va a ser así, esto va a seguir así, no hay manera. Antes decía, preguntaba Ángel que si no nos decían en nuestro entorno, pues sí, efectivamente, dicen que esto hasta cuándo va a durar. Esto va a durar, desgraciadamente, no hasta que Sánchez quiera, que por él sería hasta 27, sino hasta que sus socios, socios quieran.
Sí, pero si tú fueras los socios, lo aguantas.
Claro, es que ahora mismo no hay ninguno, salvo, ya lo hemos dicho alguna vez, salvo Podemos, que ve la oportunidad aquí de disputarle el espacio que tan prontamente se apropió y dijo que iba a arrasar doña Yolanda Díaz, que al final ha sido la nada más absoluta, la nada vestida de Dior que decía Alfonso Guerra. Solo Podemos ve ahora mismo ventaja en esto. Junts no ve ninguna ventaja porque está esperando la ejecución de la amnistía. Esquerra no ve ninguna ventaja porque, bueno, mientras que pueda colocar, como ha colocado un montón de gente en la administración de Illa, intentará recuperar puestos.
Ahora en Red Eléctrica, me parece.
Claro, son 4 o 5 ya puestos.
Uno de Esquerra.
Donde los tienen. Sí. Incluso gente de Junts también están colocando. El PNV, pues ya lo ha dicho, que no va a ir con el PP a ningún lado. Ellos que fueron tan dispuestos cuando en una línea de una sentencia de más de 70 páginas se dijo en una línea el juez que se acreditaba la caja B del PP, lo vieron suficiente como para no soportar la corrupción de la gente de Génova y tirar el gobierno. Pues ahora ya han dicho que no van a hacer esto en ningún caso mientras que tenga que apoyarse en Vox. Y bueno, pues esto va a seguir así mientras que los socios de este gobierno que llamaba Rubalcaba el Frankenstein 2.0 sigan.
Es así, efectivamente, es así. Depende de los demás, ¿no? Porque me molesta mucho una cosa que ha sucedido hoy, si me permites un minuto solo.
¿Sí?
Es en el Parlamento, en el Congreso de Diputados, que es verdad que tienen que estar sufriendo mucho los ministros. Hoy no había ninguno excepto la vicepresidenta y luego Bolaños, ¿no?, cuando la han interpelado. Pero lo que ha dicho Bolaños, sí, nos persiguen. Que persiguen a gente honesta por ser progresista. Oiga, es que usted es ministro del gobierno de España. Pero no puede tener un poco de respeto al país. No puede tener un poco de respeto a las instituciones. No puede tener un poco de respeto a su cargo. No puede tener un poco de respeto a su partido. No puede tenerse usted un poco de respeto. No puede elevar un poco el discurso, que seguro que es difícil en esta situación, pero nos persigue y estaremos en contra de la persecución de gente honesta porque es progresista. ¿Pero a quién le persiguen por ser progresista? ¿Será Puigdemont?
Sí.
¿Eh? Pero ese lenguaje infantil, estúpido, idiotizante de un ministro, da igual, ¿no? ¿Dónde hemos llegado? No me extraña que la chica esta, la que no quiere hacer leña, porque ya la harán ellos, por desgracia para ella, ya la harán sus amigos, la chica esta haya llevado temas de los más delicados del Estado, porque si los demás hablan como hablan...
Claro, y es que uno de los argumentos que decía, ¿no?, que dice, no, es que como, pues vaya qué chapuza somos, ¿cómo vamos a encargar esto a una militante como Leire, tan burda, que venimos del escándalo Coldo? Que venimos, que Coldo hacía y deshacía y hacía tejemanejes y noches recibía a la canciller venezolana y subrayaba las obras públicas que había que amañar y tal. Y eso era un señor como Coldo, que tampoco es que sea Séneca. Sí,
no, parece. No,
trabajador parece que era.
Séneca no era.
Sí, ahora se llama así. Oye, termino, me pongo más que serio, si hemos empezado con el drama de la Restinga, imagínate, concluir con Gaza. Nekane.
Allí las ONGs han tenido que pausar la entrega de ayuda humanitaria por los incidentes durante el reparto de comida en las últimas horas. Decenas de personas entraban, por ejemplo, en uno de los centros de distribución en el sur de la franja y los soldados israelíes disparaban contra ellos. Según el gobierno gazatí, hay varios muertos. Hoy hemos escuchado a Riyad Mansour, el representante permanente de Palestina ante la ONU, y se ha emocionado al contar el horror que se está viviendo en Gaza ante los bombardeos de Israel.
Las imágenes de las madres acunando sus cuerpos inertes, acariciándoles el cabello, hablándoles, pidiéndoles perdón. Es insoportable. ¿Cómo alguien puede tolerar este horror?
Y un apunte más, Netanyahu ha informado hoy de que han matado al líder de Hamas en Gaza en un bombardeo en un hospital en la franja.
Es absolutamente insoportable.
Sí, sí, porque... Y aquí estamos a lo mismo. Es que no parece que haya ningún atisbo de luz, no, de que esto vaya a cambiar, de que el criminal de guerra de Netanyahu vaya a aflojar. Al revés, o sea, por mucho que se manifiesten los familiares de los rehenes, por mucho que se manifiesten las organizaciones internacionales, más de 50.000 muertos según los datos. Ya sabemos que aquí hay quien dice, no, es que esos son los datos de Hamas. Bueno, pues que dejen entrar a la prensa a la franja y podremos ver de manera independiente si son 50.000 o son 40.000, que me da lo mismo, o si son 30.000, que me da también lo mismo. Es dramático lo que está sucediendo, es totalmente insoportable, y yo creo que dentro de unos años nos pesará sobre las conciencias del mundo supuestamente libre y civilizado que esto se haya consentido, y no sabemos hasta dónde, si al final vamos a permitir que hagan la locura esta del resort que quería el señor Trump con la connivencia de todos los de todo el resto de gobiernos.
Déjate, Nicolás.
Bueno, pues es una de las cuestiones en las que te mueves con la máxima dificultad también, ¿no? Porque por un lado yo me declaro defensor del Estado y de la democracia israelí, de Israel, y creo que es nuestro socio y nuestro aliado. Lo que sucede es que no puede ser nuestro socio y nuestro aliado a cualquier precio político y sobre todo moral. Y Netanyahu, yo estaría con la gente que se está manifestando en Jerusalén y en Tel Aviv contra Netanyahu, y lleva mucho tiempo manifestándose antes ya del terrible atentado terrorista, y es totalmente cierto que Gaza ha tenido una doble drama, porque tiene el drama de la guerra, pero también ha tenido el drama de ser prisioneros de un grupo terrorista fanático y brutal y sanguinario como Hamas, que también es absolutamente cierto, pero no se puede dejar de denunciar los excesos del gobierno de Israel, y yo creo que no se dan cuenta, estamos en un mundo tan embrutecido, no se da cuenta Netanyahu que para Israel es muy importante ganar, porque si pierde una vez, pierde para siempre. Pero tan importante como ganar en el ámbito bélico o militar es mantener el respeto que se le tenía en todo el mundo. Y hoy es más difícil defender a Israel que ayer. Y esa es una dificultad que personajes desbordados como Netanyahu no la equilibran suficientemente y la pagan un pueblo que es digno de admiración, ¿verdad? Y luego, por otro lado, también tengo que decir que esto no puede pasar, porque se refiere a nosotros, que ese drama, esa situación que parece que no tiene solución, aunque todo el entorno da la impresión de que es la primera vez que permite que miremos el futuro con un cierto optimismo. Antes la Guerra Fría lo impedía, luego lo impedían otros países que estaban ahí aliados. La visita de Trump, con todo lo que sea Trump, a esa parte del mundo, da una visión distinta de lo que puede suceder, y yo deseo que suceda lo que parece que puede suceder viendo cómo se comportan ahora esos países, pero en cualquier caso, lo último que se puede hacer es convertir ese drama y esas posibilidades que pueda haber en política chusca de carácter interior como se ha hecho en España en alguna ocasión.
Y Nicolás, que quede claro que yo creo que es perfectamente compatible denunciar un grupo terrorista como Hamás, que a mí que hayan eliminado hoy al líder, vamos, hoy no, han anunciado hoy que lo eliminaron hace meses, pues a mí eso me importa un pito, pero es cualquiera... Claro. Igualmente compatible denunciar las atrocidades y las salvajadas de Hamás con los excesos y lo que se está haciendo ahora mismo.
Efectivamente, totalmente de acuerdo.
Pues mañana más. La verdad es que vaya día, ¿eh? Sí. O sea, te pones a mezclar la carcoma y la casquería y arrancas con el tema de la restinga y es que no, se me va de la cabeza. Hago un auténtico esfuerzo por salir del tema.
Hemos arrancado con la restinga, hemos cerrado con Gaza.
Sí, yo no.
Y encima ha perdido.
Y se nos ha obligado Venezuela, que tuvieron otro día.
Sí, no te pierdas. No te pierdas las elecciones o lo que fuera.
Y encima al Betis lo ha masacrado.
Bueno, familia, que mañana más. Gracias, Alberto.
Un abrazo.
Nicolás,
gracias.
Cuídate.
Vale.
Adiós a los dos. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estos tiempos inmediatos que vivimos, ¿no crees que están haciendo que esto de lo que estamos hablando cada vez importe menos?
Desgraciadamente sí. Le damos muy poco valor a la palabra hoy día.
Interesante.
Todos los romanos mueren. ¿Qué pasa con Anastasia?
Aquí empiezan los misterios. Anastasia sobrevive, el Zarevich sobrevive, pues empiezan a aparecer enseguida muchas Anastasias.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
La primera semana se olvida, tío, la primera semana en la que...
Para mí, ningún momento se puede olvidar esto. Ni tanto por lo malo que es esta situación y por la gente buena que ha habido aquí, que me ha ayudado y me ha apoyado.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora.
Dígame.
¿Qué hace?
Yo, nada.
¿Se está riendo de mí?
Nunca, nunca, nunca.
Creo que está usando el modo eco.
Claro, así ahorro un 33% en...
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
La Torre Eiffel, obra icónica de la capital francesa que... Monega, pero yo pondré allí dentro un suelo laminado en Ekelau.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás el suelo laminado Artens Fortelota por 7,73€ el metro cuadrado sin impuestos aplicables. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Las explicaciones del PSOE sobre el caso Leire Díez no solo resultan insuficientes, sino que cada vez son más inverosímiles. Díez no es solo una militante socialista, es alguien que ha ocupado dos cargos de libre designación en empresas públicas controladas por su partido, lo que demuestra el alto grado de confianza que la organización depositó en ella. El intento de deslegitimar a la UCO, la unidad de la Guardia Civil que investiga presuntos casos de corrupción que orbitan en el entorno del presidente Sánchez, es algo suficiente grave como para que desde el Ejecutivo se hubieran ofrecido explicaciones mucho más solventes de las que se han dado hasta ahora. A las justificaciones poco creíbles se suma la actitud renqueante a la hora de investigar lo sucedido. El PSOE ha tardado 3 días en abrir un expediente informativo a Díez, una acción
que parece responder a la razonable presión ejercida por voces críticas como las de García Page. No deja de ser revelador que el discurso de Leire Díez encaje milimétricamente con la estrategia de un gobierno que insiste en deslegitimar a todas aquellas instancias que cuestionan su credibilidad, ya sean jueces, periodistas o unidades de la Guardia Civil. Pero el PSOE no está solo. Sus socios, con la digna excepción del diputado de Izquierda Unida, Enrique Santiago, colaboran con su silencio en el encubrimiento de un caso en el que afloran cuestiones que también empiezan a comprometer la credibilidad de Yolanda Díaz.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.